con un poquito de música de el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Esta es la danza de las horas. Mariachi Vargas de Tecalitlán, fundado por mi difunto abuelo, eterno en paz descanse. Aquí estoy grabando un podcast después de no sé cuánto tiempo. Espero que se oiga bien. Estoy en Windows. Milagro que estoy en Windows. Digo, tenía que actualizar las cosas que tengo aquí. Y aparte, bueno, tengo el pod producer, aunque versión beta y muy vieja, porque tenía un buen rato sin abrir Windows. Pero bueno, esperemos que esto funcione bien. Gracias a las personas que me están escuchando. Mi nombre es Manuel Medina. Y esta es otra emisión del podcast esporádico Mexicano Japón. Perdón, porque traigo una tos que no se me ha quitado en serán unos 4 días ya. Tengo que ir al hospital mañana. Hoy fue día festivo aquí en Japón. De todas formas, tienen la hora súper mal esta cosa. Aquí dice que son las 2:37 de la tarde, cuando en realidad son las 11:37 de la noche del miércoles 11 de febrero por acá. ¿Por qué hacer un podcast hoy? ¿Por qué específicamente hoy? ¿Por qué me esperé tanto? ¿Por qué no avisé? Hay muchas incógnitas. Pero bueno, tengo una razón importante para haber escogido este día para volver a hacer un podcast. Espero que se oiga mi voz, porque tengo la máscara de fondo aquella y espero que no vaya a tener que volver a grabar esto. Después de casi 6 años de haber llegado a Japón, bueno, muchas cosas han pasado, muchas buenas, muchas malas. Total, experiencias, ¿no? Que te van forjando como persona. Me puse a leer, no todos, pero sí algunos de los escritos que hice al principio de mi blog, por ahí en 2004. Por ahí tengo algunos escritos que hice para un BBS que no sé si todavía sigue funcionando, el ITESO, de 1998 aproximadamente. Puse a ver fotos antiguas mías. Y me doy cuenta cómo ha cambiado, cómo he cambiado y cómo cambian, no sé, realmente las personas. Uno no lo nota, pues. Pero es raro y al mismo tiempo increíble que uno me se dé cuenta cómo ha cambiado a lo largo de los años. Qué bueno que hay cosas que me permiten recordarlo a mí, ¿no? Llegué a Japón yo en abril del año 2003. Un sueño se me ha hecho realidad. Ya, otro más. Había venido a Japón antes, en septiembre de 2002. 2 semanas, donde estuve en Osaka principalmente. Me pude viajar a un montón de lados, todo gratis. Representante de México en aquel entonces, por la Fundación Japón, un programa que tenía ellos de regalar un viaje a personas que estudien idioma japonés por ahí. No nada más en México, hay representantes de muchos países. En aquel entonces, se me iban los ojos por una uzbekistana. Muy bonita la nena, muy muy bonita. Y recuerdo que la noche antes de regresar a México, fuimos las 3 uzbekistanas, una chica de Georgia, un chico de la República Checa, y no me acuerdo, había otra persona, pero realmente no me acuerdo ahorita de dónde es, y yo, al puente que estaba cerca del edificio donde nos estábamos quedando, por ahí en Osaka, cerca del aeropuerto de Kansai, que es uno de los que estaba construido en medio del mar. Según la tradición uzbekistana, aventabas dinero de espaldas al puente, pero tenía que ser un puente, ¿no? O sea, normalmente nos conocemos con el pozo de los deseos o la fuente de los deseos, sino tenía que ser un puente. Nos vamos al puente, sope. Y aventamos hacia atrás las monedas. Se supone que si aventas las monedas deseando fervientemente algo, se va a cumplir. En aquel entonces, ya me habían pasado algunos desamores y no quería, no es que no quería, me estaba peleando por saber qué desear, ¿no? Si volver a ver a la uzbekistana o volver ir a Japón. En aquel entonces el sueño era más grande que los ojos que se me iban por la nena. Y dije, bueno, ojalá pueda venir a Japón otra vez, porque 2 semanas realmente no es nada. Afortunadamente ese deseo se cumplió y como comencé esta parte, recuerden que no tengo guión. Llegué aquí en abril de 2003, precisamente a esta ciudad, a Iizuka, Fukuoka. 2 de abril del 2002, del 2003. Llegué a Japón, a Narita, el 1 de abril. si mal no recuerdo, sí, el 1 de abril. Y me quedé una noche en el aeropuerto de Narita porque no había ya vuelos para Fukuoka en ese entonces. Bueno, en ese horario. El primer día, creo que esta nota ya la conté, bueno, para los que no han escuchado los podcasts anteriores. Todavía ni siquiera pasaba una noche aquí en Izuka y ya debía una cantidad de cerca de 14, 15 mil pesos. Todavía no había pasado una noche aquí. ¿Por qué? Porque mi antiguo profesor me hizo el favor, entre comillas, de contratarme un departamento y de comprarme uno de los futones más caros de que hay. Un futón es el juego de camas, el proyecto que pones en el piso junto con las cobijas que usas para taparte. Total que el sensei fue tan caritativo que no se midió y me consiguió un departamento que, si bien la renta es aceptable, pues no se preocupó en tener en cuenta que uno no tenía tanto dinero y que había que pagar 3 meses de anticipo como depósito, más o menos como se hace en México. Pues total que me endeudé y poco a poco tuve que ir pagando eso. Eso fue en abril de 2003. Para verano de ese año, verano 2003, me compré mi primera laptop. Aquí la tengo todavía, es una Zoteca, la que le digo la inmortal, porque le han pasado tantas cosas y aún sigue dando guerra. Ya tiene Gentoo instalado. Pero bueno, todo parecía miel sobre hojuelas hasta que, no sé, primero, el primer desastre que ocurrió fue que yo llegué y compré un diccionario electrónico. Y ese diccionario electrónico no me duró una semana porque solía dejar las cosas en el piso y una noche me levanté, creo que al baño, y estaba todo apagado y nomás sentí que pisé algo, y cuando prendí la luz me di cuenta que había pisado mi diccionario y la pantalla se había quebrado. El diccionario me costó en aquel entonces 19.000 yenes, que serán unos 1.900 pesos. Ahora ya son muy baratos. O puedes encontrar uno de ese precio, pero... ya con muchísimas más funciones, hasta puedes ver la tele con los diccionarios actuales, los modernos. Cuando fui a preguntar por la reparación, la reparación de la pura pantalla me costaba 17.000 yenes, o sea, 2.000 yenes menos de lo que me había costado el diccionario nuevo. Decidí, obviamente, no repararlo y decidí tampoco comprar otro. Digo, aparte que uno no es rico, ¿no? Hasta aunque sí tenía la posibilidad de comprarlo, comprar otro gracias a la beca y tenía algo de ahorros, eso lo compré obviamente antes de la laptop que les estoy contando. Sinceramente, elegí no hacerlo. Y eso fue muy bueno porque fue mi separación, fue mi independencia, mi declaración de independencia de los diccionarios. Porque uno cuando está estudiando japonés suele depender mucho del diccionario para todos los casos, y no es malo, pues, porque a fin de cuentas no naces sabiendo, y a la hora de que quieres consultar algo, pues qué mejor que tener un diccionario electrónico que hasta te pronuncia las cosas y no nada más tiene inglés, ahora ya tiene español y chino y no sé cuántos idiomas le puedes meter con SD cards, en fin. Y me la jugué así con mi diccionario de papel, que todavía lo tengo ahí, está viejito, ya la pasta está toda rota, además, pero ese diccionario cómo me ayudó. Y me ayudó mucho, a desarrollar el japonés a un nivel todavía mucho más alto del que ya tenía. Digo, no quiero sonar presuntuoso, pero tenía buen nivel cuando llegué aquí a Japón. Tenía nivel 12, habiendo llegado al nivel 1 un par de veces, habiéndolo reformado por muy poco. Y eso que presentó muchos retos para mí desde el principio. La primera noche debiendo casi 15.000 pesos. La primera vez que estaba, que vivía realmente lejos de mi casa, había trabajado en Estados Unidos antes, había ido a Hewlett Packard en Boise, en Idaho. Estuve por ahí un mes fuera de casa, pero bueno, pues un mes realmente no es mucho. Es la primera vez que estaba fuera. En aquel entonces había dejado novia en México y pues yo creo que más que la familia, más que los amigos y más que la comida, yo extrañaba a la novia, ¿no? El idioma japonés, el dialecto que se habla aquí también fue otro reto. El hecho de que mi japonés se consideró bueno y no me mandaron al curso que toman todos los estudiantes extranjeros cuando vienen recién a Japón, de 6 meses. Y ese curso de 6 meses les ayuda a conocer a mucha gente, haces de muchos amigos. Yo llegué directamente al laboratorio, entonces no conocí a nadie. Pasaron muchas cosas, ya quienes han seguido mi blog, muchas gracias. se han dado cuenta de todo lo que sufrí con mi antiguo profesor hasta el año pasado que se retiró. Se han dado cuenta también de lo que me ha costado, pues, estar aquí, que no nada más es miel sobre, no, esto no es miel sobre hojuelas nada más, porque mucha gente cree que ya conseguiste el sueño y ya, ¿no? Lo demás es así como que ráscate la panza. No, o sea, realmente sí es difícil conseguirlo, pero es más difícil todavía mantenerte. Y más cuando te das cuenta de que hay paisanos, hay gente por acá que... Y no nada más mexicanos, hablo de gente de Latinoamérica, que no se acostumbra, tiene años aquí, no se acostumbra a la vida. O sea, son muchos retos los que hay en esta sociedad. Hay discriminación, sí la hay, no hay por qué esconder las cosas. Son cosas, son detalles que la gente no te va a decir. Cuando estudias japonés, los japoneses no te van a decir allá que te van a, que va a haber ciertas partes o ciertas personas que te van a discriminar por ser, simplemente por ser extranjero. Que vas a encontrar gente muy voluble, que vas a encontrar gente como todo, pues, o sea, vas a vivir en una sociedad, vas a ser parte de ella. Nada te puede preparar para esto, sinceramente. Yo llegué sabiendo japonés, llegué sabiendo algo de la cultura japonesa, y aún así el choque cultural fue muy fuerte. Yo sufrí de mal de patria por el espacio de 3 meses. Bueno, ayudó mucho lo de mi novia en aquel entonces. Y bueno, como quieran y gusten, me gradué de la maestría. En aquel entonces, bueno, pues la maestría, pues ya comparándolo con lo que he vivido ahora, pues la maestría no fue realmente tan difícil. Lo más cargado fueron las materias, porque tuve que tomar, ¿cuántas fueron? 11 materias en 2 semestres, que son bastante fuertes, ¿no? El primer semestre tomé 9 y el segundo tomé 2. El segundo semestre ya fue mucho más llevadero, pero el primer semestre yo me moría porque no tenía tiempo para nada. Terminé mi maestría. Y en aquel entonces, hace 3 años casi, tenía la incógnita de no saber si dedicarme a buscar trabajo en Japón, regresar a México o continuar haciendo un doctorado. Era complicado, porque cualquier opción parecía buena y todas tenían sus pros y sus contras. Hablé con mucha gente, pedí consejos a extranjeros que ya están trabajando aquí, pedí consejos con la gente de ISCA que conozco, los japoneses. Y todos coincidieron en que debía seguir un doctorado porque ya, si ya tenía la oportunidad, pues aprovechara, ¿no? Que es una oportunidad que realmente no se le presenta a cualquiera en la vida y pues una vez que la tienes, pues aprovechala, ¿no? Gracias a eso tomé mi decisión de quedarme en un doctorado. Pero he de confesar que cuando tomé esa decisión y aún cuando pasó el primer año de doctorado, yo no sabía qué era estar en un doctorado. Yo pensaba tener una idea completamente diferente de lo que era ser doctor. Tenía, como que nunca me preocupé por saber a lo que me estaba metiendo. Hasta ese momento la escuela había sido de llegar, no nada más aquí en Japón, ahora también de México, la universidad, la preparatoria, la secundaria, la primaria, lo que quieras. De que llegabas, escogías tus materias. Y había ahora se pueden escoger también los maestros, los horarios, bla, bla, bla. Pero tú escogías las materias, tú ibas como oyente y tú recibías la clase del maestro, discutías, bla, bla, bla. Y a fin de cuentas estudiabas para un examen, hacías un trabajo, programabas un proyecto, en mi caso, en el caso de mi especialidad, mejor dicho, y terminabas. Nadie me podía haber dicho, bueno, obviamente si hubiera preguntado si hubiera recibido muchas respuestas, pero nadie me podía haber preparado para la forma en que me di cuenta en lo que era hacer un doctorado, en lo que me había metido. Hubo un tiempo en el que sí me arrepentí de todo corazón de haber escogido la opción de ir a un doctorado, y no lo digo por cosas malas que me han pasado extraescolares, cosas dentro del mismo doctorado. ¿Saben ustedes lo difícil que ha sido, que han sido específicamente estos 3 años que vienen aparte de los de la maestría? Por el hecho de que no sé qué tienen en la cabeza algunos profesores, pero creen que uno es todo lo que uno se puede manejar por sí mismo. Ya lo he mencionado en algunos posts de mi blog. Estando en doctorado no significa que uno es sábelo todo. Que no significa que uno puede contra el mundo. Cierto, tienes que crear conocimiento, Cierto, tienes que tener ideas, tienes que tratar de revolucionar el mundo desde tu muy particular punto de vista. Pero nada te prepara para lo que yo viví aquí con los profesores. Cero apoyo económico principalmente. O sea, es realmente estresante y desgastante. Primero tener que preocuparte por tener una idea o por sacar una idea para que sea aprobada para hacer conocimiento nuevo, ¿no? Luego preocuparte por hacer el artículo, bueno, los experimentos y el artículo técnico donde presentas tu teoría, ¿no? Y los experimentos que la avalan o te lo tratan de avalar. Luego tienes que preocupar por escoger a dónde enviarla. Porque hay miles de conferencias internacionales en todo el mundo y hasta también tienen su ranking, ¿no? De que estás de nivel bueno, estás de nivel malo y bueno. Y luego tienes la preocupación de saber si te van a aceptar eso o no. Y un artículo técnico, vamos, te puede tomar de 6 meses a año y medio, hasta esos 2 años te puede tomar un artículo, un artículo técnico, en donde muestras una teoría. Depende mucho de dónde lo publiques, cómo lo hagas, etcétera. Y una vez que te lo aceptan, si vas a una conferencia o si es un journal, ahora tienes que preocupar por ver cómo le vas a hacer para pagar lo que necesitas para poder presentar tu trabajo, para que sea publicado. Si es el caso de una conferencia, tienes que preocupar por el registro de la conferencia y por los viáticos, el avión, el hotel, la comida, a donde vayas a ir. Y si es un journal, tienes que preocupar por el pago del registro. Y el pago de registro de un journal es bastante caro, estamos hablando del orden de los varios cientos de dólares, no estoy hablando. Si una conferencia, el registro te cuesta entre 400 y 800, $900, he visto la más cara, imagínense cuánto cuesta en un journal, también depende de dónde lo publiques. Entonces, es muy desgastante. Llega un momento en el que, de plano, aparte de que no tienes apoyo económico, en el caso, no estoy diciendo que todos los maestros en Japón sean así. No estoy diciendo tampoco que ustedes vayan a vivir lo mismo, ¿no? Los que quieran venir para acá. Pero sí es sí es desmotivante, esa es la palabra que había estado buscando. El hecho de saber que estás a la deriva. O sea, tienes ideas, pero necesitas una guía, necesitas a alguien que te diga, vete por aquí, o trata de. O mejor, ¿por qué no le corriges el camino un poquito? Son un montón de detalles que hacen que pierdas el motivo. Se pudieron dar cuenta en los ejercicios de mi libro que había épocas en las que yo duraba deprimido y que no sabía por qué y simplemente era porque estaba a la deriva, o sea, tenía tanta libertad de hacer todo lo que yo quisiera que esa libertad me abrumaba. Y no lo digo porque quería que me dijeran qué hacer, sino lo único que pedía era que me dijeran si lo que había hecho yo, por donde intentaba meterme al problema que estaba atacando, estaba bien, la idea iba a ser soportada, iba a ser apoyada, perdón, ya me estoy metiendo en palabras bien, bien extrañas en inglés, en español también, y que me dijeran si valía la pena o si había perdido 6 meses, un año de mi doctorado en un proyecto que no tenía futuro, que no valía la pena. Ni eso tenía, era arriesgarte, o sea, hacer las cosas como Dios le dio a entender a uno. Tienes tu método, obviamente, no digo que todo lo hagas a la y se va, pero de todas formas, imagínense el doctorado que yo viví, o bueno, que yo viví hasta el momento, que yo estaba en un bote solo en el mar. Hagan de cuenta, vamos, algún capítulo de Lost por ahí, pueden hacer la analogía. Con todo, alcancé a juntar para irme a Australia. Después, una beca externa que me otorgaron gente de fuera de la escuela me ayudó con los gastos del pago de Australia, nada más. El registro siempre me lo ha pagado la universidad, gracias a Dios. Eso sí, lo he tenido que pelear, pero sí me lo han pagado, no puedo decir que no. La vez que fui a México, ahora en noviembre del año pasado, 2008. También todavía no me han terminado de pagar, pero me tienen que pagar y porque he estado arreando a mi nuevo profesor. Y ahora que voy a Hong Kong marzo, también nada más van a pagar el registro y los viáticos corren por mi cuenta. No es tan malo desde el punto de vista del turismo, porque a la hora de que uno paga, pues uno puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Si uno va con el dinero de la escuela, tiene el itinerario contado, ¿no? Casi casi se acaba la conferencia y te quieren que te subas al avión el mismo día. y tienes que dar recibo de viáticos de todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto es bueno, vamos a ver el lado positivo. Sufrí mucho, dentro de ese sufrimiento hubo un gozo, hubo una sensación de placer, y lo voy a manejar así, porque parte de eso era lo que yo buscaba a la hora de tomar la decisión de hacer un posgrado, ¿no? Había trabajado por espacio de 5 años en diferentes partes, y estoy hablando incluyendo el tiempo que trabajé cuando estaba también en la universidad, y quería volver a sentir eso de ser estudiante universitario, las desveladas, las preocupaciones. A cierto punto, obviamente, ¿verdad? No digo que las preocupaciones de la universidad sean mucho menores que las que uno tiene en doctorado, ¿no? Porque cada quien tiene sus problemas. Pero comparado, o sea, dentro de mí, haciendo la comparación conmigo mismo, pues sí, ¿no? Las cosas y las desveladas que me pegué en la universidad no se comparan con las que me pegué por este lado. Específicamente con el... Perdón. Perdón. Con lo que viví en noviembre, diciembre y enero, ahora con aventar la tesis, una tesis de doctorado en 15 días, hazme el favor. Y un artículo técnico también, sacando resultados rapidísimo, ¿no? Hubo días en que me la viví negras, me salió una hernia, ok. Me ha dejado de todo esta experiencia en Japón. Gracias a Dios y gracias a un montón de factores que voy a nombrar después de esto. Ayer, 10 de febrero, me dieron por fin el resultado de que sí. Mi tesis ha sido aceptada bien, mi defensa la consideraron favorable, satisfactoria. Y me van a otorgar el título de doctor. Su sueño, se queda ser doctor. Yo quería ser doctor, no sabían qué me estaba metiendo, no me voy a contradecir, no sabían qué me estaba metiendo, pero yo quería ser doctor. Ok, ayer me dieron la noticia, ¿sabes qué? Pues todo lo que hiciste ya, pues como que valió la pena, y bienvenido, ya estás en el gremio de los doctores, ya eres doctor. No voy a decir que no me alegré, claro que me alegré mucho, pero creo que no lo he celebrado o no lo he asimilado por completo porque no he gritado los cuatro vientos, no me he puesto a gritar, como a festejar como loco. Mucha gente de aquí no sabe, bueno, de ustedes del blog, no sabe que yo no bebo alcohol y que, bueno, no es que no beba, sino que realmente tomo muy poco, realmente poco. Y no estoy hablando de pocas veces, o sea, no. Realmente tomo, no sé, cuando mucho una vez cada 3, 4 meses y me tomo una cerveza o algo, ¿no? Un cóctel X. No me asusta, simplemente no me llama la atención. No me he puesto borracho. En fin, no sé qué me pasa, no sé si de todo lo que viví en estos últimos 3 meses fue demasiado estrés y ahora poco a poco que ha ido saliendo y que gracias a Dios he tenido un poco más de tiempo para mí también. Pero no sé si no lo he asimilado, si ya lo consideré poca cosa, si no me siento satisfecho con lo que he hecho. No sé, son miles de cosas que estoy pensando en este momento. Pero independientemente de todo eso, el título ahí está. Perdón por tanta tosedera, pero no, esto no se me ha quitado. Ok, Manuel Medina es doctor. Ahora muchos van a preguntar, bueno, Manuel, ¿y ahora qué sigue? ¿A dónde vas a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar a México? Hay muchas cosas que quiero comentar y que no los voy a hacer en este podcast porque me iría de largo, mejor las voy a ir escribiendo poco a poco ahí mismo en el blog. Sobre lo que quiero hacer, sobre lo que he visto en México, sobre las oportunidades, no voy a poner a analizar la crisis económica porque eso pueden leer en donde sea, ¿no? Que nos ha pegado acá también, es cierto. Y antes de decirles cuáles son mis planes para ahora que ya sé que me voy a graduar, quiero aprovechar este espacio para darle las gracias, así como están en los agradecimientos de mi tesis, tal cual dar gracias a todo mundo. Yo primero, yo soy católico, crecí como católico, me educaron como católico, sí, tengo mis dudas, me gusta leer de otras religiones, etc. Pero independientemente de todo, creo en la existencia de un ser supremo, en la existencia de Dios. Entonces, mientras lo crea, tengo que darle gracias por estar aquí, por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Obviamente, la tesis está dedicada a mi mamá y a mi papá. que con todos los problemas que ellos han tenido, como pareja, con todos los problemas que hemos tenido como familia, nunca he podido ni he querido negar realmente que me apoyaron, durante todo el tiempo que estudié. Todo el tiempo que fui un estudiante me apoyaron. Si bien no recibí el apoyo que yo esperaba o el apoyo moral, ¿no? Al menos el apoyo económico se tiene que agradecer, ¿no? Sobre todo pues porque siendo estudiante, bueno, uno comprende, empieza a comprender cómo a los padres cuando vive solo, cuando ya no tiene las comodidades que tenía antes que está en la casa. No me da orgullo decirlo, me da vergüenza, al contrario, debí haber valorado lo que tenía desde mucho antes. Pero quiero dar las gracias a mis papás por el apoyo económico que me permitió llegar hasta la universidad, ¿no? Hasta donde pude llegar. Quiero agradecerle también mucho a muchas personas, bueno, a gente de aquí en Japón que no voy a nombrar pues, porque no tiene sentido casi. Bueno, sí hay gente que escucha que mis podcasts y lee mis blogs por acá. Pero quiero agradecer en especial primero al grupo Apoteosis en general. Todos ellos saben quiénes son, muchos de ellos no van a escuchar este podcast, pero aún así muchas gracias. Todos y cada uno me ayudaron en su forma. Todos fueron muy buena onda conmigo. Omar, que está por acá también, y que está en Sena y que se regresa a México por ahí en marzo. También, aunque él no cree, además fue un apoyo, porque quieras o no, sentir que alguien con el que viviste 4 años en la universidad y luego con el que trabajaste al mismo tiempo, además él y su esposa, están relativamente cerca, estamos lejísimos, ¿no? Yo en Fukuoka, él en Senda y nos hemos visto una vez desde que él vino a Japón. No, de hecho nos vimos un par de veces, una en Tokio. Pero sí, ha sido apoyo también, ¿no? Gracias, sobre todo de todo corazón, así como está en la tesis también lo reitero, a la gente de mi blog, a la gente que, mucha de la gente que me escribe, que me sigue, que me mandan un mensajito al MSN, o al Messenger, hay que hacer uso de los, pues, al Messenger, que mandan mensajes a mi robotote. O que simplemente se toman la molestia de enviarme un correo a decirme cómo estás, cómo te ha ido. A la gente que me pregunta y que me pide asesoría para las becas, que le diga cómo está la información. A la gente que, no sé, que de alguna u otra forma me ha tenido presente, aunque sea por un milisegundo, pero me ha tenido presente en sus vidas ahí en el blog. Muchísimas gracias porque no saben cómo me ha ayudado eso. Es gente que no, muchos de ustedes, que muchos de los que están escuchando esto no me conocen, no tengo el gusto de conocerlos en persona. Y aún así, sus mensajes, sus palabras de aliento, me han servido mucho. Muchos creen que uno aquí es superhombre, y no estoy hablando de los 30 minutos de dominadas con el balón que por todos lados ya. Digo, a mí me da mucha risa también, ¿no? O sea, a todos lados me lo comentan. No me molesta, al contrario, pero ni siquiera da mucha risa, ¿no? Lo que contesté. Pero no soy un superhombre, o sea, no estoy hecho de acero y no, no crean que no me duele estar lejos de la tierra, que no siento el cambio de ambiente, que no extraño a los amigos, que no extraño a la familia, que no extraño a la comida, todo en alguna mayor o menor medida, pero se extraña. Estás en un lugar donde no eres tú, estás en, no es tu casa y tienes que jugar con las reglas que los de la casa te ponen, ¿no? Y es difícil no tener cerca, o sea, puedes hablar, ahora gracias a internet, bueno, las distancias son muy cortas, hablar por teléfono es muy barato. Pero no es lo mismo que estar con alguien platicada, bla, bla, bla. Entonces, a la gente que ha escuchado mis podcasts, que me ha seguido en el blog, que apenas me puede seguir, muchísimas gracias, realmente de todo corazón los agradezco, porque han sido una parte muy importante en mi estancia en Japón. Muchas gracias. ¿Qué sigue para mí? Voy a escribir mucho más al respecto, pero no me regreso a México. Me voy a quedar aquí en Japón todavía un buen rato más. Tengo trabajo ya, afortunadamente, empiezo en abril. Hay una compañía que me va a dar la oportunidad de trabajar sobre lo que he venido investigando, que es el lenguaje natural, precisamente el lenguaje natural en japonés. Es una empresa que me va que me va a permitir hacer eso. Es lo que me interesó, lo que más me llamó la atención. Después de eso, pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver primero cómo me va por aquí en Japón, pero voy a seguir aquí un buen rato. Hay gente que me va a decir malinchista, hay gente que me va a decir, ¿por qué no te regresas a Japón, a México? Que mira, que necesitamos gente como tú. Sí, bueno, si sí, es cierto, no sé qué tan bueno o malo sea yo. Pero la realidad es que quiero mucho mi país, quiero hacer algo por él, pero de momento necesito estabilidad yo. No puedo hacer algo por nadie más, ni siquiera por mi país, ni siquiera por la gente que está conmigo, ni siquiera por mi familia, si yo no estoy bien. Entonces primero me quiero afianzar, primero quiero poner orden en mi vida, estabilidad, no solo económica, sino quiero sentirme realizado, firme en lo que estoy haciendo para después poder proveer ayuda a la vida que quiero. Tengo muchas ganas de enseñar en una universidad de México. No hacerlo mi trabajo, pero sí tener, no sé, un negocio propio, una empresa propia e ir a la universidad a dar clases, si quieren hasta gratis, por puro gusto. Tengo muchas ganas de hacer eso también. Voy a seguir trabajando en lo que he hecho, voy a andar en proyectos personales, voy a retomar, mejor dicho, lo de la programación del PSP, que dejé, estoy aprendiendo otros lenguajes nuevos, no sé, ahora que se me ha quitado la presión del doctorado, me volvió, mejor dicho, muchísimo el gusto, no solo por los videojuegos, y no solo en que lo estoy dedicando todo el tiempo, no todo el tiempo, pero una buena parte de este tiempo de relax que tengo, pero sí, el gusto al estudio me regresó, el gusto al estudio por cosas nuevas, al hambre de conocimiento que siempre he tenido y que no sé si es buena o mala, pues, pero que me mantiene alegre, me mantiene feliz. Obviamente también me gusta salir, me gusta ir al cine, me gusta ir a bailar salsa, que soy malísimo para, bueno, era malísimo para hablar, ahora ya me medio sé mover. O algo tenía que aprender de haber ido, ¿qué? Cada fin de semana por un año, por poco más de un año, cada fin de semana me llevo por cosas de la maestría. En fin, pues que voy a escribir más a fondo sobre estos detalles en el blog, pero sí quería aventarme un podcast hablando pues de lo que ha sido mi experiencia aquí en Japón, recordando un poquito lo que he venido haciendo y pues para de esta forma avisarle a la gente que tiene la amabilidad, me hace el favor realmente de leer las tonterías que escribo en mi blog. Gracias y informarles que pues ya, gracias a Dios, acabé el doctorado. Por ahí tengo que hacer una imagen profesional, tengo que hablar de negocios con algunas personas. Tengo por ahí unos proyectos también que les digo que voy a mencionar poco a poco en el blog. Por ahí tengo también la idea de separar el blog, o sea, de crear un blog aparte para otras cosas ya un poquito más técnicas. No sé, tengo muchos planes, tengo muchas ideas, son muchas cosas que quisiera, o mejor dicho, que quiero llevar a cabo. Vamos a ver cómo pasa. Lo que sí, antes de que alguien se vaya a preguntar o alguien de que haya, vaya a lanzar la pregunta, porque todo mundo me hace, ok, sí, cumplí 30 años el pasado noviembre. Todos me preguntan que si ya me voy a casar o que si ya voy a ser papá, que voy a tener nietos en vez de hijos, etc. No, no le estoy viviendo el matrimonio, pero todavía no me siento con ánimos de casarme. No, todavía no. Y no es porque no me guste la compañía que tengo o porque estoy esperando a ver si llega a lo mejor. No, no, no. Es precisamente porque necesito sentirme realizado yo. Obviamente, yo creo que en mi vida me voy a sentir realizado, ¿no? Pero hasta cierto punto quiero poner límites y quiero decir, bueno, quiero hacer hasta aquí antes de casarme. Quiero tener estabilidad económica hasta cierto punto. A mí no me importa no ser rico, de hecho no busco ser rico, pero no quiero que la gente que vaya a estar conmigo vaya a sufrir, ¿no? Al menos quiero darles una calidad de vida mejor que la que yo tuve cuando era niño, cuando fui niño. Tengo que ver con mi familia también, no sé, son muchas cosas, pero no de momento, o sea, el matrimonio ahorita está no descartado, no estoy diciendo, no me voy a casar, no, yo voy a ser soltero eternamente, no, 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 claro que no, entre mis sueños uno de mis sueños es tener familia y lo voy a conseguir tarde o temprano, pero no es el momento todavía de hacerlo. Esta pregunta me ha llovido mucho últimamente en el Messenger, en mi robotzote, y siempre contesto lo mismo, ¿no? No me molesta que me estén preguntando tantas veces. Simplemente me pregunto yo por qué, cuál es la prisa o cuál es el miedo. Uno tiene 30 años y sí es cierto, hay que tener tiempo, hay que hacer las cosas a su debido, al momento que deben de hacerse, porque después no salen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías, estoy de acuerdo, pero de momento no, todavía. Ya me aventé 35 minutos hablando. Espero que estés 35 minutos escuchándome. Con la música de fondo de Maneche Vargas de Tecalitlán. Quería escoger algo típico y algo que tuviera relación con mi familia, ¿no? Pues aquí está, me lo encontré. Por aquí me lo regaló mi mamá cuando vino en 2005. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Quiero contar muchas cosas de Japón, bla, 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 y todo. Espero. Real y sinceramente, que este es el principio de otra buena temporada de podcast. ¿Con qué frecuencia los voy a hacer? No sé, ya que esté trabajando, yo creo que voy a intentar hacerlos una vez por semana. Me piden que regrese el programa de radio. El programa de radio no creo que vaya a regresar en un buen rato porque no sé todavía cómo voy a presentar lo que es el trabajo. Así es que no les sé decir todavía. Pero de que sí va a haber podcast, espero Dios mediante hacerlo o hacer uno cada semana, aunque sea pequeño. Digo, hoy me super aventé, ¿no? Me super aventé hablando, pero sí planeo hacer así pequeñas capsulitas como las que solía mandar a Mr. Comic. Saludos al staff de Mr. Comic, si alguien me está escuchando, por cierto, que me dejaron olvidado por completo. Saludos a Lick, que no me ha dejado olvidado. Saludos, Lick, tú sabes quién eres. En fin, yo espero que este es el principio de una nueva temporada de un mexicano en Japón. Y vamos a ver, no crean que porque ya dejo de ser becario, que mi beca se acaba hasta marzo, por cierto. No crean que por haber sido becario ya no voy a contar, no voy a tener experiencias. Voy a tener, todavía me quedan muchas aventuras por aquí. Poco a poco las voy a ir contando en el blog. Espero que, bueno, estén conmigo para leerlas. Y por ahí para comentar, para que me comenten y me ayuden también a mantener informado de cómo está mi país, cómo está mi terruño por ahí, Guadalajara obviamente, pero pues, México en general, ¿no? Porque el panorama que presenta internacionalmente de México es malísimo. O sea, México te da miedo ir, aún siendo mexicano. Es increíble. Ya ni el de la terminal, el personaje que interpretó a Tom Hanks, ¿cómo era? Krakosha. Que estaban en guerra, pero que no tenía miedo porque no tienes que tener miedo de ir a tu casa, o algo así decía. En fin, soy Manuel Medina, les doy las gracias por haber escuchado esta edición especial del podcast. Espero realmente así poder ponerme las pilas y hacer algo, al menos cada semana algo pequeño. Y nos estamos leyendo en el blog, en el Messenger, en mi robotzote, recuerden, pasarme también su robotzote, ahí está por ahí mi correo electrónico en el profile del blog. Ahí está, es una imagen con un sobrecito, por ahí pueden darle clic y les va a salir que me mandan correo, pues toman el correo. Si no, medinamanuel@gmail.com, no se preocupen, estoy súper acostumbradísimo al spam en Hotmail. Digo, todos los que no estén registrados se van a la basura. Y tengo, obviamente reviso los correos que me llegan en la basura, porque la gente que no está en mi lista de contactos seguros, pues obviamente no llegan los correos directamente a mi bandeja de entrada, pero todo lo que me llegan leo, todos los comentarios que me hacen los pongo, buenos o malos, críticas constructivas, destructivas, pues bueno, no tiene sentido alimentar a los trolls, pero todo se acepta, ¿no? Las felicitaciones por mis 30 minutos de dominadas de balón también se siguen aceptando. O sea, me encantó el comentario que dijo, creo que fue Maharba, de que les hubiera dicho que podía hacer 30 minutos de dominadas y al mismo tiempo hacer mi defensa de tesis. Realmente sí, no sé por qué, pero no lo pensé en ese momento. Y bueno, espero seguir aquí con ustedes en el podcast y en el blog, pues obviamente. Muchas gracias, un saludo desde Japón, que ya son las 12:15 del día, ya día es jueves por acá, y todavía tengo algunas cosas extraescolares y todavía de la escuela pendientes que tengo que arreglar. Entonces, hay que dormirse temprano, pero no sin antes una buena sesión de Mirror's Edge. Nos estamos escuchando pronto. Muchas gracias. Pásensela muy bien.